Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Bueno, vamos a hablar de La Mente de Cristo, el artículo tuyo, Benja.
Uh-huh. Está muy interesante, ya lo leí y wow.
Sí, como todos los artículos de uh-huh. nuestro amigo, que los puedes leer en el blog de opinión de CBC La Voz y también puedes escucharlo por ahora, uh-huh. porque estamos viendo dónde ubicar los podcasts de Benjamín. Digo, los podcasts aparte de los que él tiene de su lado, canal de YouTube, ya. En una plataforma de podcast, ¿no?
Ah, estaría bueno.
Porque por ahora, si quieres escuchar los audios, lo puedes ir puedes ir a escucharlos uh-huh. al canal de YouTube, lo buscas como Benjamín Parra. Igual te enterás si lo seguís en Instagram, Benjamín Parra Arias, sí. Y ahí te dice todo el tiempo cuándo publica un audio, de qué se trata, dónde va a estar, porque el tipo ahora da charlas de política en universidades, el tipo va a otros programas, o sea, empezó conmigo Más Vale Tarde cuando no quería ni decir hola y me hablaba por teléfono nada más, ahora sale en cámara, se pone galera, lo invitan a universidades,
se pone la
tiene
gorra.
Instagram.
¿Quién sos?
Un crack, sin el en, ¿viste? Un crack.
Bueno, mira, si no nunca has escuchado a Benjamín o nunca has leído uno de sus artículos, una cosa que tenés que saber es que, por ejemplo, el título es La Mente de Cristo.
Pero pregúntemelo. ¿La Mente de Cristo?
¿La Mente de Cristo? Uh-huh. Una cosa que yo he aprendido entre todas las charlas que hemos tenido con Benjamín y leído sus artículos, nunca es lo que tú crees lo que va a ser. Tú puedes armar una cosa en tu cabeza de cómo va a ir esa charla, tú puedes armar en tu cabeza cómo va con el título nomás, de qué se trata el artículo. No te engañes, lee el artículo, escucha las charlas, porque no son nada lo que pensás que puede ser.
En 15 segundos, la primera charla que tuvimos con Benjamín cuando usted apenas empezaba en radio.
No entendí nada.
Bueno, hablemos entonces ahora de la mente de Cristo, el artículo de nuestro amigo Benjamín Parra. Háblanos.
Sí, bueno, viste, son esas pulsiones que de repente me vienen respecto de cosas que circulan entre nosotros, lo que yo llamo consignas. Lo que pasa es que para ustedes consigna es una asignación, como una tarea. Uh-huh. En realidad para mí consigna es una frase como un slogan, ¿no? Uh-huh. Como frases breves que impulsan una emoción, que movilizan a la masa, digamos. Y eso de... Hay una frase de Pablo que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice él, en una parte en Corintios, en Primera de Corintios, que así empiezo el artículo. Entonces, mi primera observación es que para alguna gente, para la mayoría de la gente cristiana, ese tenemos la mente de Cristo se traduce así. Nosotros los cristianos, como tenemos la mente de Cristo, entendemos todas las cosas y las entendemos de la única manera que se puede entender. Cualquier otro entendimiento es incorrecto. Entonces, con esta premisa, digamos, los cristianos cometen dos graves errores. Uno, que creen que entienden todo lo que pasa en el mundo, basta que uno le aplique algunos versículos, y ya con eso, viste, como estamos en los últimos tiempos, no somos de este mundo, el Señor viene pronto, poner la mira en las cosas de arriba, ya con esos versículos nosotros descartamos todo el conocimiento, el saber del mundo, porque ya lo tenemos nosotros resuelto con esas frases hechas, digamos, que son verdades, pero que son aplicadas en una forma mañosa, yo encuentro, ¿no?, inapropiada. Y el otro error, entonces, es que desprecian cualquier conocimiento del mundo, porque como no, ellos suponen, esta es la analogía, o sea, esta es la lógica de ellos, como ellos, los otros, no tienen la mente de Cristo, lo que hagan, lo que digan, lo que piensen, es basura, no sirve para nada, es obra del demonio, digamos. Entonces no leen, no escuchan música, no se interiorizan, o sea, no dejan entrar nada de afuera, para parafrasear a no te va a gustar. Entonces, Entonces eso es triste porque lo menos que es eso es un error hermenéutico, un error de entendimiento fenomenal, digamos. O sea, esto de creer que porque uno conoce versículos y ha tenido doctrina cristiana, cree que ya está al tanto de todo lo que hay que saber y que puede pontificar, que puede opinar sobre esto. Una vez escuché a un personaje muy importante de un ministerio cristiano, pero muy importante, y que se despachó más o menos la situación del mundo y el futuro venidero en 15 minutos, así con una con un desplante así que me dejó asombrado porque explicó, explicó todo lo que era el mundo y lo que iba a pasar, utilizando, por supuesto, versículos, y demostrando, digamos, una absoluta prescindencia del estudio, del entendimiento de lo que significa el complejo mundo de hoy, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo digo es que la mente de, eso de la mente de Cristo es, primero, voy a hacer una primera introducción, que Pablo dice eso de la mente de Cristo. Ahora, déjame decirte primero que Pablo escribió cosas bastante difíciles. En eso Pablo no se pareció en nada a Jesús. Jesús era bastante más simple, más sencillo. Y me asombra, digamos, que se le dé más importancia a lo que dijo Pablo que a lo que dijo Jesús. Eso a mí me saca, digamos, me saca, dicen la Argentina, me enoja muchísimo porque si hay alguien, tenía un amigo que falleció, Rafael Sarot, gran amigo, que siempre me emociono cuando me acuerdo de él porque era un gran amigo. Él me decía, mira, no sé, yo no estoy muy metido en eso de la religión, pero para mí lo único que me interesa son las palabras de Cristo. Todo lo que digan los demás, no sé, pero a mí las palabras de Cristo, porque Cristo era el Hijo de Dios y lo que él dijo me parece lo más importante. Yo creo que Pablo, esta es mi opinión y hay algunos autores que me respaldan en esto, Pablo pagó mucho tributo a lo griego. A él yo creo que lo venció el deseo de ser comprendido por el mundo griego. Si ustedes estudiaran más historia, cosa que no le gusta a la mayoría de la gente cristiana, entenderían que Pablo vivió en una cultura que estaba permeada por la filosofía, por la política, por la cultura, por el pensamiento, por la educación griega. Entonces él quería que los griegos le entendieran el Evangelio. Entonces obviamente apeló mucho él al conocimiento que él tenía del mundo griego, incluso el hecho de que él citó a algunos poetas griegos no significa que de pronto se le ocurrió citarlos, sino que él seguramente los había estudiado el pensamiento de los filósofos griegos y por eso hablaba tan complicado, digamos. Porque el pensamiento griego es especulativo y particularmente el pensamiento griego al que Pablo le paga tributos al pensamiento platónico, más que nada. Es interesante porque a Jesús no le interesó casi nada lo griego. Dice que hay un pasaje en la Biblia que unos griegos querían hablar con Jesús y Jesús les dijo que no. O sea, porque seguramente los griegos querían especular filosóficamente con él acerca de la verdad y la profundidad de la cuadratura del círculo y la inmortalidad del cangrejo, y Jesús les dijo, no tengo tiempo para eso. Entonces, así que nos sorprenden algunas de las alocuciones que han ocupado, ¿no es cierto?, por siglos, la mente de los grandes estudiosos que se devanan los sesos tratando de entender lo que dijo Pablo. Entonces, a mí, perdón, a mí me da mucha risa. Hay un pasaje muy divertido para mí, aunque algunas personas podrían pensar que herejía decir que hay un pasaje divertido en el Nuevo Testamento. Está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, dice el apóstol Pedro, de profesión pescador, devenido padre, piedra principal, o vamos a decir el jefe de la iglesia, que Jesús lo dejó a cargo de la cuestión. Dice él, y tengan entendido, dice Pedro, que la paciencia de nuestro Señor para salvación, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ella de estas cosas, escucha esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Por supuesto, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que ya en el tiempo de Pablo había gente que se devanaba los sesos tratando de entender qué era lo que quería decir San Pablo. Y entre ellos, pobrecito, estaba Pedro, que no sé si, bueno, habrá leído la ley, seguramente, como todo judío, pero no sé si había leído tantas cosas como Pablo. Y fíjate que no me sorprende, como hay una frase famosa del loro de Aladdin que dice, why I am most surprised, ¿por qué no estoy sorprendido? Es que me causa mucha curiosidad que la mayor parte de la teología que impera en el mundo evangélico, en nuestro mundo, es teología occidental, si me permiten usar eso, porque no se debería poner ningún título, ningún apellido a la teología, pero la mayor parte de la teología que leemos y que ha sido enseñada en nuestras iglesias ha sido hecha por gente de Estados Unidos y de Europa, que le han pagado un gran tributo al mundo griego, porque el occidente es griego, ¿me entendí? Jesús no era griego. Entonces, por eso digo, ¿por qué toda la doctrina cristiana que circula entre nosotros sale de Romanos, de Corintios, de Efesios, de Colosenses, de Filipenses? Y encuentro muy poca doctrina a partir de lo que Jesús enseñó. Mm. Bueno, esa es una primera... Así que miremos esto de la mente de Cristo. ¿Se puede imaginar a alguien que puede entender qué es la mente de Cristo? Quizás lo que, como decía Jorge Luis Borges, que le gustaba usar una palabra muy antigua, dice, quizás lo puedas mentar, o sea, lo puedas mencionar, pero explicarnos qué es la mente de Cristo, decirnos, esta es la mente de Cristo. Mira, mira lo que dice, estoy un poco más bíblico hoy día, ¿eh? Romanos 11, vayan, como dicen los predicadores, vayan a Romanos 11, capítulo 33. Capítulo 11, versos 33 y 34. Mira lo que dice Pablo, que es contradictorio con lo que dice después, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Llega un momento en que está, ¿no es cierto?, así como emocionado de lo que está diciendo, y de pronto dice esto en Romanos 11, 33 y 34. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Mira esto, dice Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Entonces, ¿cómo puedes decir después que tenemos la mente de Cristo si has dicho antes, ¿quién entendió la mente del Señor? Y si no entendías la mente del Señor porque es tan grande, ¿cómo puedes decir que tienes la mente de Cristo? O sea, me parece a mí que hay una, por lo menos para pensarlo, ya no digo que vamos a inaugurar una nueva teología, pero no sé, pues lean la Biblia un poco más, pues chiquillos y chiquillas, o sea, no sean tan obvios, no sean tan predecibles, no sean tan básicos, ¿me entendí? O sea, lean la Biblia, pues, y digan, pregúntense. Si Pablo dice en una parte, tenemos la mente de Cristo, pero en el libro anterior acaba de decir, ¿quién entendió la mente del Señor? Lo que él está diciendo, nadie la entendió. Entonces, ¿cómo después dice que nosotros tenemos esa mente? ¿Me entendí? Entonces, pero a mí, bueno, digamos que eso tuviera una explicación teológica, dejémoselo a los grandes expertos y grandes pensadores, porque a mí no me da el mate para eso. Pero por lo menos pongámonos de acuerdo que la mente de Cristo, amigas y amigos, no significa que ustedes entienden todo y que bastan los versículos y la doctrina que recibieron en la iglesia para entender la política, la economía, la cultura, el arte, la ciencia, la tecnología, las relaciones internacionales, los tiempos futuros. O sea, hay un desparpajo a veces en los cristianos a opinar sobre los últimos tiempos y a opinar sobre las situaciones políticas, ¿no es cierto? Y creyendo que al opinar como son cristianos, están opinando lo único que es correcto en la situación, ¿entiendes? Y encima dicen, porque la Biblia dice así. Entonces a mí me dan ganas de preguntarle, bueno, ¿la Biblia entendida según quién? ¿Según tú, según Pablo, según los teólogos, según los pensadores más contemporáneos que siguen estudiando los textos bíblicos? Entonces, yo creo que falta un poquito de humildad en esto, ¿eh? Yo creo que voy terminando con esto. Eso de que no necesitan saber nada del mundo me irrita profundamente. Profundamente. O sea, la gente cristiana cree que lo que vive la iglesia es suficiente y no necesita nada más. No leen un diario, no leen un libro, no investigan, no se preguntan cómo podríamos nosotros hacer algo por este mundo, ¿me entendís? Con esa arrogancia de que ellos creen que entienden todo, que no necesitan entender más nada porque ya entienden, porque tienen la mente. Eso me da a mí una doble arrogancia. Primero, es una doble arrogancia, primero porque nadie sabe todo. Es decir, yo acabo de decir que yo me bajo porque no puedo, o sea, no entiendo la mente del Señor. Pablo mismo me respalda en esto. Así que le voy a tener que preguntar si lo veo alguna vez en la vida futura, si me puede explicar, si por una parte dice que nadie entiende la mente del Señor y después dice que nosotros la tenemos, tendría que estar tratando de decir otra cosa. Lo que yo creo que puede significar, amigas y amigos, es que si leemos la Biblia, si entendemos el mundo que nos rodea, el Señor en su misericordia puede iluminarnos el coco y podemos entender algo mejor que lo que entendería el resto. Pero eso de creer que porque tenemos la mente de Cristo entendemos todo, me parece una arrogancia. Y segundo, la de no interesarse en las cosas del mundo. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo, amigas y amigos. No es que de tal manera amó Dios a los evangélicos, o de tal manera amó Dios a la iglesia, o de tal manera amó Dios las cosas del Señor. De tal manera amó Dios al mundo, así que sería hora que fuéramos saliendo a amarlo de tal manera. Hace muchos años, ya con esto termino, había un movimiento que le llamaban los Revolucionarios de Cristo en Chile. Eran unos locos así, y hacían una crítica contra la iglesia evangélica, se metían en los templos, se paraban y abrían de las bancas y criticaban a los pastores y a los líderes porque no se involucraban en los temas. Entonces una vez hicieron un gran encuentro en el Estadio Nacional y tenían un gran cartel afuera. En Chile la palabra canutos, que es una forma burlesca de referirse a los evangélicos. ¿Ya? Entonces, como los evangélicos hablan mucho del avivamiento y el avivamiento, entonces pusieron un gran telón que decía, ¡avívense, canutos! Pero ellos entendían avivarse, viste que los evangélicos entienden avivamiento como tener un refresco del Espíritu Santo y sentirse lleno de alegría, de poder y de capacidades espirituales. Cuando avivamiento significa salir afuera a transformar la realidad de este mundo. Entonces lo que le decían estos personajes, avívense, avívense. Bueno, entonces mi palabra final sería avívense, hermanas y hermanos. Y lean más su Biblia, entiéndanla mejor y entiendan lo que está pasando en el mundo. No sean tan arrogantes con decir que porque tienen la mente de Cristo entienden todo y no necesitan interesarse en nada porque pueden interpretar todo con tres versículos. Listo, fin del Kraken.
Es muy interesante porque yo estaba teniendo una charla más o menos del mismo tema con un amigo y estamos diciendo que realmente yo no sé si que quisiera servir un Dios que le podría entender todo, porque si lo puedo entender todo, ¿para qué necesito a alguien? ¿Me entendés? ¿Para qué necesito? Pero ¿crees, esa es mi opinión, tú crees que podríamos llegar a entender la mente de Dios realmente? O sea, no. ¿Acá?
No, absolutamente no. O sea, lo que tú puedes entender es tener un buen conocimiento de la Biblia. Puede ser una persona que tenga mucho entendimiento, que sea capaz de poder interpretar no solamente los textos, sino la cuestión histórica, la cuestión historiográfica, la cuestión textual, la cuestión de los manuscritos y todo. Es más, yo había dicho que a lo mejor después de 20 años de estar en la iglesia, una persona podría ser que entendiera bastante de lo que es la fe cristiana. Pero entender a Dios es imposible. O sea, viste, Job dice con una humildad tan grande, dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Lean, hermanas y hermanos, Job dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. O sea, de Dios no sabemos más que la pizca que él nos ha permitido conocerle. Entonces, no sé, viste que cuando te enseñan atributos de Dios y los atributos naturales y los atributos morales de Dios, como que te dan una charla, te dicen, esto es Dios, como que lo ponen en un tubo de ensayo y te lo ponen con un microscopio y te dicen, mira, esta es la parte A de Dios, esta es la parte B. Esa es una arrogancia impresentable en el mundo de hoy. O sea, un poco más de humildad, ¿entendí? O sea, por favor,
claro,
no, más es coherencia.
Qué sé yo, como decías, no, como decía, hay mucha gente que cree que sabe todo. ¿Cómo se llama este programa?
Uno nunca sabe.
Ah, bueno, quería quedarme con eso.
Bueno, claro.
No, es verdad, y a veces nos ponemos a discutir entre uno y el otro, en vez de, hay tantas cosas que hacer en este mundo y nos ponemos a discutir que yo sé más que vos de Dios. ¿Qué es eso? Andá a hacer lo que sabes entonces. Bueno.
Se enojó Joy también.
No digo nada.
Una mini cracker.
No digo nada.
¿Ya viste lo que hiciste, Benjamín?
Una crackernet.
Viene Benjamín, el cracker mayor, con todos los crackencitos alrededor.
Bueno.
Ay, Dios. Bueno, ay. Benjamín Parra.
Sí, quiero decir una palabra final nomás, porque después cuando yo escucho estos audios, después, mira, a mí me pasa, yo los bajo después, ¿eh? Todos los audios de todos los jueves, que me cuesta un montón encontrar cuál es el bendito audio, porque como no sale el nombre y sale con el horario UTC, bueno, ya sé que es el de las 12:30, por si acaso. Bueno, y lo bajo y de repente digo, a lo mejor esto no debí decir, o acá estaba demasiado alterado. Entonces quiero decir una cosa final.
Sí.
Cuando la gente me escuche y que hablo con tanta bronca de repente, o que me da risa, o que me enojo, quiero decirles algo, amigas y amigos. Yo amo la iglesia evangélica. Nací en ella y voy a morir en ella. Y voy a morir en la realidad canuta. Pero amo este pueblo, ¿me entendí? Y lo amo tanto que por eso me da bronca que a veces está tan aletargado. Como dice mi gran amigo Marcos Vidal, que es uno de los poquísimos cantantes cristianos que escucho, dice, ¿qué te pasa, iglesia amada? Que de repente digo, parecen tan ajenos al mundo que nos rodea. Entonces, pero los amo. Yo creo que te dije una vez que escribí un poema y dice, Angélica, iglesia evangélica, que me hiciste mal y sin embargo te quiero.
sí, me contaste.
Como viste que hay un tango que dice, tango, que me hiciste mal y sin embargo te quiero, entonces yo le cambié el sujeto. Pero sí, es una pasión que no me abandona. Yo la quería abandonar, hablaba con una amiga esta semana de las veces que yo quería abandonar todo esto, ¿me entendí? Así que bueno. Ya, me voy.
Benjamín Parra Arias en Instagram y en su canal de YouTube, Benjamín Parra. Te mandamos un abrazo, amigo.
Un abrazo para todos. Perdón por la demora.
Tranquilo.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.
At Market District, we believe in the power of great taste. So here's a little taste of all the delicious possibilities. Juicy, hand-picked heirloom tomatoes. Seared certified Angus steak over aged cheddar mashed potatoes. Or how about fresh dough stretched by hand for every house-made pizza? Is your mouth watering yet? From produce to meats to chef-made meals, discover great taste at Market District.
All right, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough, idle,
No power, and my gas mileage? Don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay, I like that, because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.